Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM.
Eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM y 98.3 FM. Mire, todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico y el mundo están conectados a Emociones con Sabor. Claro que sí, porque a través de Facebook Live, ahí nos puedes ver y nos puedes escuchar. Por YouTube también nos puedes ver y nos puedes escuchar. Y si descargas la aplicación de Radio Grito, que es gratis, es de forma gratuita, pues ahí puedes estar conectado no solamente a Emociones con Sabor, sino a toda la programación que ofrece Radio Grito. Mira, 24/7, eso es así. Y además, que no solamente están mis compañeros con los diferentes programas, la diferente programación, la música es maravillosa, maravillosa. Y los momentos de reflexión y de tocar nuestra fibra espiritual, oye, también todo eso lo ofrece en un solo lugar, Radio Grito. Bueno, mira, la ciudad de Mayagüez, la ciudad del mango, ¿verdad? Que mucho mango, llegó la época del mango. A mí me han regalado como 6 mangos nada más. Vamos a ver unos mangoitos, ajá, para hacer unas buenas recetas, unos buenos frappés. Se hace bizcocho, se hace flan, se hace de todo. Pero bueno, la ciudad de Mayagüez está de plácemes, porque se graduó de la Escuela Libre de Música la primera mujer puertorriqueña en ser aceptada en el programa de producción de música electrónica y diseño de sonido en la tan aclamada y distinguida Universidad de Berkeley en California, Berkeley College University. ¡Wow! Y es Alanis Acevedo Colón, es la primera mujer que es admitida a este programa. Así que, mire, de aquí, como el coquí, y una mujer nada más y nada menos, haciendo historia una vez más, la verdad que no las comemos. ¿Ah? ¿Qué tú crees, Michelle? Eso es así. Oye, encontré un dato, una noticia que me ha hecho muy feliz y la quiero compartir contigo. ¿Sabes que cada 2 minutos a nivel global se llevan a cabo actos de bondad? ¿Actos de bondad? Sí, la gente es más el tiempo que la gente se ayuda, que no. Mira, uno pensaría que tantas cosas que están pasando tristes en el mundo y todo lo que está sucediendo negativo, pero mira, un estudio se hizo a nivel global y cada 2 minutos entre seres humanos se están ayudando, ya sea a lavar un carro, necesitas que te ayude a bajar la compra del carro, ayudar a una persona mayor a cruzar la calle. Pequeños actos de bondad que hacen la diferencia en la vida de la humanidad y de la gente. Así que qué bueno que esto está pasando y que es noticia, porque yo lo encontré en un periódico, en el periódico El Mundo, y me hizo muy feliz. Y es más, en la Universidad de California, en la Universidad de California, en Los Ángeles, es que se está haciendo un estudio entre una serie de psicólogos y psiquiatras y profesionales de la conducta, porque ellos que están queriendo saber si la bondad viene con la crianza, se aprende con la crianza, o es algo que nos nace naturalmente. Yo pienso que hay una combinación, pero viene con nosotros. Para mí que la bondad, todo lo bueno, lo positivo viene con nosotros. Hay muchas cosas que, ¿verdad?, en nuestra vida suceden para que entonces tomemos, decidamos que cómo vivirla para nosotros y para otras personas. Pero yo creo que naturalmente los seres humanos son bondadosos. Es lo que quiero creer, es lo que quiero creer, que son amables, que le importa la otra gente, definitivamente. Claro, la crianza interviene y otras experiencias que tengamos también intervienen. Mira, le quiero dar las gracias a Pura Energía, los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Llámelos al 787-230-9070. 787-230-9070, y ahí ellos le van a orientar sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, no, sino también para su negocio, de cualquier tipo de negocio que usted tenga. Mire, Pura Energía tiene el producto para usted. Y ya viene por ahí la tan temida, pero por temida no quiere decir que no va a llegar la temporada de huracanes, así que es momento. Es momento que llame al 787-230-9070, se oriente con Pura Energía, toma una decisión sabia con esa información que ellos le dan. Y mire, y al momento de llegue un huracán, llegue una tormenta, ojalá que no, se va la luz, que en Puerto Rico no tiene que llegar una tormenta o un huracán para que se vaya la luz. Usted va a contar con energía limpia, pura calidad, puro servicio, pura energía. Mire, y también le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, que ellos tienen dos sucursales, una en el pueblo de Aguadilla y la otra está localizada en la carretera 107 en Borinquen. O usted puede simplemente y de una manera súper fácil entrar a la página aguacoop.com y allí usted va a leer sobre los diferentes servicios que tienen, las ofertas, las cuentas, o sea, todo lo que usted necesita para educarse financieramente y poner a trabajar para usted el dinero que con tanto esfuerzo usted se gana. Así que mire, yo soy parte de la cooperativa. Vamos adelante, usted también. Oiga, ¿tú sabes que ahí en Dinamarca? Sí, hoy estoy mundial, estoy internacional, porque de eso se trata la vida. Puerto Rico es hermoso, pero hay que expandir nuestros horizontes. Y en Dinamarca está sucediendo algo bien interesante, y es que hay bibliotecas, mire, donde se puede pedir prestado a una persona en lugar de un libro. Y usted va a hablar con esa persona por 30 minutos y va a escuchar su historia. ¿Por qué es esto? Porque lo que quieren es invitar a las personas a que escuchen con el corazón, escuchen estando presente para esa persona. Y mire, se deshagan de prejuicios. Sí, sí, sí. Y de esa manera, mira, cada persona tiene muchas veces un título de desempleado, refugiado, bipolar, pero sí, porque le ponemos tags, le ponemos etiquetas muchas veces a las personas. Esta mujer es esto, lo otro, este hombre es esto, lo otro, y hacemos una historia maravillosa, porque somos creativos haciéndole la historia a la gente. Sin embargo, esta idea me parece excelente, porque de esa manera escuchamos de dónde viene la gente, de dónde viene todo este comportamiento que ellos están teniendo. Y definitivamente, mira, los libros están llenos de historia. Y qué mejor que la propia persona que le haga su historia. Oiga, y qué buenas relaciones pueden salir de ahí. Y esto es un acto de bondad y de amor, definitivamente. Y es una forma de cuidar La salud mental, mire, la salud mental y emocional hay que cuidarla y hay que luchar con ella con uñas y dientes. Es algo de lo más sagrado que tenemos, nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Así que esta es una buena idea. ¿Qué tal si la hacemos en Puerto Rico? Está en Dinamarca, pero lo están haciendo en otros países. ¿Y por qué nosotros no? No tenemos que tener una biblioteca. ¿Qué tal si nos sentamos con una persona y, mire, nos desnudamos de prejuicios, la escuchamos y estamos ahí para esa persona? Eso sí es un acto de bondad. Mira, no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Ahora estamos listos para escuchar a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, para hablarnos sobre un tema importantísimo y es la restricción de un paciente de salud mental en su lugar de residencia o tratamiento. Y llegó el jefe de la psicología en este programa, en otros canales, en todos los lugares en Puerto Rico. Él se ríe porque sabe que es verdad. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, qué gusto estar aquí. Saludos, Madeline.
Igualmente, qué bueno que estás con nosotros para hablar sobre este tema tan interesante.
Y tan importante.
Importantísimo.
Sí. Uh-huh. Porque hay unas fotos corriendo por ahí. Yo voy a hablar de conducta humana. Yo no tengo información de lugares específicos, ni aunque la tuviera, no puedo dar ese tipo de información. Pero sí, yo hice ese trabajo, Madeline, de tener como mi responsabilidad de trabajo la restricción de pacientes agresivos, la restricción física, uh-huh. Hace más de 20 años atrás, porque yo fui técnico en salud mental. Y era parte de nuestras labores. Eso tiene un procedimiento, vamos a empezar por ahí, eso tiene un procedimiento según la ley 408, eso no es así de búscate una soga y búscate un pedazo de tela y vamos aquí a amarrar. Eso tiene un procedimiento según la ley 408. Lo primero es que
¿cuál es la ley 408?
La ley 408 es la ley de salud mental, donde se define todo lo que tiene que ver con la salud mental en Puerto Rico, desde definiciones específicas de qué es un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social clínico, quiénes son las personas autorizadas para dar terapia psicológica, que son esas tres personas por ley en Puerto Rico. Las demás personas no pueden dar terapia psicológica. Tú tienes los consejeros en sexualidad humana, por ejemplo, que son los sexólogos, pero se tienen que quedar en sexualidad humana. Tú tienes el consejero de adicción, que se queda en adicción. En el momento en que alguien que no tiene una licencia de psiquiatra, psicólogo, trabajador social clínico, entra en trabajo de manejo de conducta o de terapia psicológica, ya estamos operando sin licencia, según la ley de Puerto Rico. Así que eso es bien importante, sí, hacer esta salvedad. Ese tipo de información es la que tiene la ley 408 junto a muchísimos otros procedimientos, porque la ley es larguísima, y entre ellas es la restricción física. La restricción física comienza con una instrucción y una autorización de un médico de que esta persona puede restringirse. Es lo primero. Ese médico dice, pues visto bueno, porque no hay ninguna limitación física para restringirlo. Pero aunque tú no lo creas, antes de una restricción física, por ley, tiene que haber una intervención en crisis primero, porque hay que tratar de que este paciente desescale y no sea de riesgo para no tener que hacer el procedimiento. Así que intervención en crisis tiene que hacerse antes, y la persona muestra con su comportamiento que está de riesgo. ¿Qué significa riesgo? Riesgo suicida, riesgo homicida, o está fuera de la realidad, está alucinando. Tú no puedes tener una persona alucinando caminando por una sala de un hospital, caminando entre las demás personas, y mucho menos en la calle. Así que esos son los tres criterios. Eso de que me miró mal, le salió con malas crianzas al personal, molesta mucho. La restricción no es para castigar, y por ley no se puede hacer. Tienes que utilizar otros métodos disciplinarios o de otras maneras que también estén reconocidos científicamente. Tú no puedes estar improvisando con nadie, y muchísimo menos con menores de edad, para manejar conducta. Así que una vez la persona está escalando, se hizo la intervención en crisis, la persona no bajó la intensidad o el peligro, entonces se decide que se va a restringir, y el médico dice, pues visto bueno, no puede ser más de 4 horas sin una segunda evaluación médica. Y durante ese tiempo tiene que haber una persona con la persona presente ahí todo el tiempo. Tú no puedes restringir a la persona, amarrarlo y dejarlo ahí en el parque, nos fuimos y venimos ahorita. Así no es que funciona, tiene que quedarse alguien ahí. Entonces son unas correas especializadas que son de cuero y son mullidas por dentro. Es una cama especializada que trae unos huecos específicos, y esas correas que se ponen en la muñeca y vienen para los tobillos también, puede ser por 2 puntos, que significa los brazos, por 4 puntos, que significa brazos y piernas. Y entonces esta persona, esas correas tienen también correas adaptadas para poder amarrarse a la cama. O sea, la correa va a la extremidad y entonces tienen correas para la cama directamente. La persona no tiene manera de moverse después de cierto ángulo de movimiento, pero no puede hacerse daño aunque quiera, porque no llega a la boca, no es tan larga como para llegar a la boca, y por más que se mueva, no se va a poder hacer daño. La restricción entonces la hacen personas que están certificados. En la institución donde yo trabajé, por lo menos el Joint Commission no daba los permisos para el próximo año si todo el personal del hospital no tenía 4 horas de educación en técnicas protectivas. Eso significa técnicas y estrategias para inmovilizar o para uno zafarse de un agarre mordisco, pero todo era de protección. No se enseña a golpear, no se enseña karate, no se enseña nada de esas cosas. Es todo restricción, es todo protección. Y una vez tú tienes esa certificación, que en el hospital psiquiátrico la tiene que coger hasta el señor que corta la grama, que no tiene que ver con pacientes, nada. Ese señor, por ley, si es regular del hospital, tiene que coger esas 4 horas, si no, no se está cumpliendo con el Joint Commission, porque cualquier persona puede tener necesidad de intervenir en algún momento con un paciente, o se puede pedir ayuda, o puede necesitar protegerse en caso de cualquier cosa. Así que esa restricción, entonces, una vez se dice sí, la persona va, se indicó que sí, que se iba a poner restringida a una cama, eso no se hace menos, Madeline, de 4 personas. Tienen que ir 4 personas o más. Esa persona me golpea a mí, me deja un ojo morado, yo cojo carta al expediente, porque a mí se supone que me dan técnicas protectivas para prevenir eso. Mira qué interesante. O sea, no se puede golpear él, no se puede hacer daño él mismo por accidente moviéndose. Todo eso es responsabilidad del personal, a nivel de despido, dependiendo del caso, y a nivel de carta al expediente y todo eso. Así que tiene que ser poniéndonos de acuerdo quién va a agarrar mano por acá, mano por allá, quién va a agarrar el cuerpo, ¿quién va a agarrar la cabeza para en movimientos bruscos que no se vaya a hacer daño? Entonces, al mismo tiempo hay que estar pendiente de que escupa, de que muerda. O sea, es
son,
una cosa
son muchos factores.
Son muchos factores. Es un proceso riguroso para poder proteger y llevar a esta persona, en lo que la persona logra bajar la intensidad emocional que esté entonces para prevenir riesgos de ella misma o de otras personas, que esté entonces en una cama un tiempo particular. No tiene que ser 4 horas, puede ser 1 hora, puede ser, tú sabes, el tiempo que el personal pertinente determine, pero definitivamente a la 4ª hora tiene que haber una segunda evaluación médica, a ver si médicamente hablando esta persona puede seguir ahí. Y obviamente tiene que haber dado indicadores de que todavía está violento para llegar a 4 horas. 4 horas es muchísimo tiempo. Así que en pocos casos se llega a ese tiempo. Esto de cadenas del tiempo de la esclavitud. Uh-huh. Cuando yo veo las entrevistas por la televisión, yo oigo muchos profesionales diciendo cómo los menores tuvieron acceso a esas cadenas. Yo voy a ir más allá. ¿Qué diablos hacen unas cadenas de los 1700 del tiempo de la esclavitud en una institución de salud mental? ¿Para qué sirve eso? ¿A quién se iba a amarrar con eso? Si eso, con eso no se puede hacer nada.
¿Dónde, y que, dónde están las regulaciones? Sabes, no, ¿dónde están las regulaciones? ¿Dónde está?
Por eso, cadenas de metal en los muslos, en los tobillos, en las muñecas, como en el tiempo de los esclavos. Eso no tiene sentido ninguno. Ah, que es que el personal no se dio cuenta. Y eso fue entre ellas mismas. Pues el personal no está supervisando.
Claro.
Adecuadamente.
No está supervisado.
Así que tú sabes, por donde quiera que tú cojas esto, no hay manera de que desde adentro no haya alguien que sea responsable.
Oye, y te pregunto, ¿son las mismas regulaciones para menores que para adultos en una institución?
Tiene
la misma forma, la misma forma de trabajar.
Es la, el principio básico es el mismo. Lo que pudieran variar son algunos detalles por cuestión de que menores son menores y adultos son adultos. Hasta donde yo sé, en la ley en Puerto Rico, claro, puede haber dispensas para esto. ¿Ves? Puede haber dispensas para esto y hasta ahí tenemos que preguntarle entonces a personas que tengan que ver más con, ya con procedimientos y con la parte legal y la parte de derecho. Pero hasta donde yo sé, la ley de Puerto Rico prohíbe que menores estén en una misma sala recibiendo tratamiento en una institución psiquiátrica con adultos. O sea, 17 años o menos no puede estar en una misma institución junto con la población adulta. Eso hasta donde yo sé, no se puede. En las instituciones de salud mental que yo conozco, de las que yo conozco y donde yo trabajé, la que yo trabajé son 7 unidades diferentes y hay un hogar residencial para adolescentes que tienen problemas severos de conducta y están en tratamiento a largo plazo, meses. Y está la unidad donde adolescentes y niños se estabilizan. Así que son 2 unidades de menores de edad. Y a esa unidad se entra cuando el menor tiene ideas pues, de hacerse daño y en lo que se estabiliza esta idea, que ya eso es 1 semana, 2 semanas. Pues entonces está ahí y sale. Pero tú tienes el tratamiento residencial cuando hay problemas severos con la autoridad, con el carácter, cosas que cogen más tiempo y que requieren de un programa, pues eso mismo, residencial, residiendo allí con su propia escuela, allí adentro. Pero hay, si te fijas, hay unidades para los menores individuales y hay más de una unidad para menores. Nunca, hasta donde yo sé, por ninguna razón se mezclan las poblaciones. Creo, lo último que escuché, porque ya yo no estoy trabajando en la institución hace años, pero lo último que escuché era que hasta los horarios de estar en el comedor se observaban para que los adolescentes fueran primero, una vez los adolescentes fueran, los adultos van o al revés, tú sabes, pero que ni coincidan a la hora de comer tan siquiera.
No, esta situación verdaderamente, la que hemos visto, como tú dices, en noticias, es terrible. Es terrible según porque además están, ha habido una falta de supervisión al hogar como tal, Héctor.
Sí. Entonces, a mí lo que me da pena es que estas instituciones, por ejemplo, que están avaladas por el departamento en muchas ocasiones, o sea, los niños pueden decir, yo me siento bien aquí y puede ser que de otras maneras se estén tratando súper bien. Tienes que darte cuenta que estás bregando con adolescentes con niños o con adultos jóvenes que vienen brincando de hogar hace años y ellos realmente, este sentido de apego que tenemos que tener todo se ve interrumpido continuamente, lo que crea unas presiones emocionales. Así que hay que ponerse en los zapatos de estos menores para uno saber realmente, después que yo estoy desarrollando apego, me siento seguro, estoy en un lugar bonito, me tratan bien, que me tengan que sacar de ahí, eso es terrible. Lo que pasa es que estén pasando estas cosas significa entonces que aquí hay unos peligros que hay que escoger entre lo menos malo. Volvemos a hacer énfasis en esto. Pero es una pena porque ellos tienen toda la razón. Pero poner los menores a decir yo me siento feliz aquí y ya está, ese es el criterio. Mira, los menores se sienten felices y seguros con papás pedófilos.
Porque
la tendencia natural es que yo me apego a esta persona independientemente que sea un monstruo. Así que el menor o la persona con el problema de salud mental no es el que va a determinar si se queda o no en el lugar. Solo tienen que determinar profesionales. Pero definitivamente de que es una molestia, que es un sufrimiento, que es algo que no debería ser sacar a un grupo de adultos jóvenes o adolescentes que ya están, que formaron como una familia que fortalece su sentido de seguridad de alguna forma. Eso es terrible y eso debería no tener que suceder.
Mira, Héctor, ¿dónde las personas? Se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Ya.
¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Yo estoy en el 430-9933, en el 410-2894. Estoy en Psicólogo Víctor Coca en Instagram y con Madeline Rivera en Emociones con Sabor los miércoles a las 2:15 de la tarde. Te ríes siempre que llego a esa parte como que te sonríe.
Claro, claro. Porque yo te anuncio en donde quiera que tú estás. Así que tú sabes. Mire, disculpa, que es que tengo un poquito de catarro y estoy ahí batallando.
Yo me siento como rarito también.
Batallando con una tos ahí.
Sí, no, bueno, pero la disimulas muy bien.
Tengo así aquí que todo, mi aceite, el agua, las pastillitas, todo. Gracias, Héctor.
Cuídate
mucho.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Chao. Mira, y usted no se vaya, regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguaco.com. Visitando nuestra página web www.aguaco.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos listos para escuchar y recibir a nuestro colaborador, el doctor Víctor Collazo, veterinario del Hospital Veterinario Ponce de León, para continuar hablando sobre si los perritos se deprimen. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, muy bien. Bienvenido a la clínica.
Exacto.
Estoy en la
Qué
oficina.
bueno. Bueno, cuéntanos, esto lo tema lo habíamos, ¿verdad? Empezamos hablando sobre
Lo
si...
toqueteamos, sí, coqueteamos con el tema, pero no llegamos a entrarle lleno. Y este es un
Exacto.
tema que te hicieron la pregunta, ¿no?
Sí.
No recuerdo cuál fue la persona que, la oyente que
La
nos
señora
hizo la pregunta.
Cortés de San Sebastián,
Perfecto,
porque después de la,
perfecto.
¿verdad? De la pirotecnia, de este avalancha,
Sí.
pues tocaste el tema de que sí, si se quedan los perritos, tú sabes, muy sensibles,
Afectados, exacto.
afectados, pero entonces ella entró en que si se deprimen los perritos.
Ella, exacto, la señora Cortés quería saber si existe depresión en mascotas, si a los
Correcto.
perritos o a los gatitos le pueden dar depresión. Y es una excelente pregunta, porque vemos cambios emocionales en nuestras mascotas o de comportamiento que semejan depresión en situaciones que tendría todo el sentido. Y tal vez lo que tenemos que tratar es de alejarnos de la palabra depresión como nosotros estamos acostumbrados a pensar en ella. Porque hay diferentes etapas cuando hablamos de depresión. Está la persona que dice, hoy amanecí deprimido, hoy estoy deprimido,
Sí.
hoy tengo depresión. Y en realidad lo que están es tristes
Triste.
o en un estado de ánimo menos positivo que el usual.
O
Y está la
cansado.
depresión, o cansado, exacto. Y está la depresión clínica, donde pues las personas tienen una situación emocional que literalmente los paraliza y requieren atención médica, tanto a nivel psicológica como psiquiátrica, para poder funcionar y volver a ser entes funcionales en nuestra sociedad. Así que estas son dos situaciones bien diferentes que las utilizamos de manera intercambiable, pero en realidad no son lo mismo. No es lo mismo decir me siento deprimido hoy, que está realmente una depresión y puede estar hasta suicida.
Correcto.
Y en cuanto a mascotas, cuando comúnmente escucho la palabra de que el perrito está deprimido, puede venir porque la mascota está enferma y clínicamente no se está comportando como usualmente se comporta. O sea, el perrito siempre está brincando y saltando y corriendo y buscando la bola y cayendo y rompiendo todo lo que encuentra y está tirado a una esquina. Por eso es lo que le
Amotetao.
dicen en el campo amotetado, exactamente.
Amotetao.
Y eso no necesariamente es una depresión clínica, es simplemente que su estado anímico, su ánimo está más bajo porque hay una condición de salud y hay que verificar qué es lo que está pasando. Puede estar así en una depresión o amotetado porque está anémico, o sea, porque le faltan, no tiene suficiente sangre o la sangre está muy aguada y no llega suficiente oxígeno. Y cuando nosotros estamos anémicos, pues estamos bien cansados.
Claro.
Y la mascota se va a sentir de la misma manera. Así que eso puede ser un motivo de, entre comillas, depresión, que es otra cosa. No, otra cosa es estar amotetado. O sea, que si está anémico, si tiene un problema cardíaco, igual que nosotros cuando tenemos problemas del corazón, no estamos muy activos, nos cansamos fácilmente, pues la mascota se puede ver deprimida por tener un problema del corazón. O alguna condición de salud, ya sea pues vómitos y diarreas, problemas gastrointestinales. Es como nosotros, si nos pusimos a comer lo que no era en Navidad, al otro día
Claro.
estamos como que déjenme tranquilo, lo único que quiero saber dónde está mi cama y dónde está el baño, y no me hablen de ninguna otra parte de la casa, que de ahí no voy a salir.
Y les prometo que no
Pero
lo vuelvo a hacer hasta la próxima fiesta.
hasta la próxima Navidad, exacto. Pero entonces están las mascotas que tienen algún tipo de situación donde sí pueden presentar un cambio emocional. Una de las situaciones que más frecuentemente vemos es cuando tenemos varias mascotas en casa y una de ellas muere.
Así.
Tenemos dos perritos y se murió uno de ellos. Y nosotros nos ponemos bien tristes, nos ponemos deprimidos. Nosotros los dueños no estamos deprimidos, estamos tristes.
Triste.
Ahora, nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros sabemos que la mascota estaba enferma, tenía cáncer o tenía un problema en el hígado o hubo que someterla a una cirugía y no sobrevivió o la atropelló un carro o lo que haya sido que le haya costado la muerte a la mascota. Pero ese otro perrito no sabe lo que pasó. Él o ella lo que sabe es que una parte importante de su jauría
No
estaba
está.
ahí ayer y hoy no está. Y no sabe por qué. Así que es común que en las mascotas veamos este tipo de comportamiento donde la mascota realmente se ve triste. La mascota no está, su estado anímico baja dramáticamente. Muchas veces dejan de comer. Muchas veces no están dispuestos o interesados en irse a caminar, si usualmente lo hacen. Los llamamos y vienen, pero en verdad están como que bien down. Eso es bien clásico, particularmente en perros, cuando lo separamos de un miembro de su jauría. Lo mismo también ocurre cuando uno de los seres humanos en la casa, uno de sus dueños o de los miembros de la familia muere.
Muere. Uh-huh.
Lo mismo, no saben lo que pasa, simplemente ayer ese miembro de la familia estaba, hoy no está. ¿Qué podemos hacer? Porque yo sé que la pregunta era meramente si les daba o no depresión, uh-huh. pero ¿qué podemos hacer con estas mascotas que están deprimidas, si uh-huh. queremos hacer?
¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Ah, muy buena pregunta. Antes de entrar de qué podemos hacer, vamos a contestar esa pregunta. El tiempo va a variar igual que varía en nosotros. ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros recuperarnos del fallecimiento de un ser querido? Hay personas que ya las semanas botaron el golpe y siguen para adelante. Uh-huh. Y hay otros que están toda la vida deprimidos.
Sí.
Toda la vida en baja, por decirlo
así. En duelo, como que no acaba el duelo.
El duelo que no acaba, correcto. Así que cada individuo va a tener un periodo de duelo diferente, y las mascotas no es diferente. Las mascotas pasan por un periodo de duelo muchas veces sin saber por qué es lo que está pasando. ¿Y qué se recomienda cuando pasa algo como esto? Cuando una de las mascotas fallece, cuando un miembro de la familia fallece, un miembro cercano a la mascota. Si se murió el tío abuelo, que lo vio una vez, pues probablemente el perro no sabe.
No se acuerda, ajá.
Pero si murió alguien cercano en la familia, que vive en la misma casa, pues definitivamente eso puede afectarle. Mm. Y lo que se recomienda hacer es básicamente lo mismo que se recomienda hacer en personas cuando tienen la muerte de un familiar cercana, que es tratar de cambiar la rutina, tratar de buscar mantenerlos activos constantemente para evitar esa actitud de dejadez, esa actitud de autocompasión en seres humanos, que en las mascotas no lo vemos, pero sí esa ansiedad, que es lo que vemos en la mascota, de la falta de ese miembro de su jauría.
¿Y cómo se debe cambiar la rutina?
¿Cómo cambiamos la rutina? Si es una mascota que no está acostumbrada a que la lleven a pasear, vamos a empezar a sacarla a pasear. Okay. Vamos a decaerle mucha atención, vamos uh-huh. a jugar con ellos okay. más de lo que usualmente lo hacemos. Si lo hacemos comúnmente, pues vamos a dedicarle más tiempo. Si nunca lo hacemos, pues vamos a empezar a jugar con ellos. Okay. Y no tienes que hacer juegos terriblemente intensos, pero el tirarle cositas para jugar, el dedicarle uh-huh. tiempo, meramente el sentarnos en el piso, pasarle la mano uh-huh. y ver televisión con ellos, nos lo sentamos en la espalda, o si es un perrito de afuera, nos vamos y nos sentamos en el piso y jugamos con ellos un ratito. Eso nos ayuda a cambiar esa actitud, tristeza uh-huh. Que puede demostrar, o esa ansiedad por la separación del ser querido o del miembro de la jauría, nos ayuda a cambiar eso. Ciertamente, muchos recomiendan el caminar. El caminar. Tiene muchos beneficios. Uno, el ejercicio físico, el cuerpo secreta endorfinas, que son las morfinas propias del cuerpo, así que causan placer. Eso lo dice todo el mundo. Yo cuando me pongo a caminar lo menos que siento es placer, pero es porque no estoy acostumbrado.
Sí, pero me encanta.
Las personas como tú que están en buena forma y se acostumbran a caminar, cuando tú no puedes caminar te sientes down.
¿Qué? ¿Vos? Sí.
Cuando
es como que me falta algo.
Exacto. Está nublado, el día está todo lluvioso y otro paga la consecuencia porque no te pudiste ir a caminar y te desquitas con él.
Ave María, ¿quién diría eso? No.
¿Verdad? Cualquiera diría que él me lo dijo, pero no, ajá. eso no es cierto, estoy especulando, ¿verdad? Pero sí,
no, pero
eso
a mí
pasa.
Me gusta mucho hacer ejercicio y cuando no puedo, manejo mi ansiedad.
Te hace falta.
Por no poder, claro, falta. Me hace mucha falta.
Correcto. Porque es algo que tu cuerpo libera endorfinas uh-huh. que te hacen sentir bien. Cuando uno está empezando a hacer ejercicio, no, pero después con el tiempo eso pasa.
Correcto.
Pues lo mismo pasa con las mascotas. Si las empezamos a caminar, no trate de coger a su perrito mayorcito que está bien sobrepeso y llevárselo a caminar 4 millas, se va a morir.
Sí.
O sea, vaya de poquito en poquito.
Y ahí va a llorar usted, sí. Porque tú sabes.
Exacto. o si es un perro grande, la gente viene, pues vamos a caminar y se lo llevan. Y 2 millas más tarde, el perro ya no puede más, se tira al piso. Y son 2 millas que tiene que caminar de vuelta con el perro al hombro. Así que hay que tener eso en consideración, siempre monitoreando a la mascota,
okay.
que no se agite demasiado. Las temperaturas durante el día son importantes. Ahora está haciendo fresquito,
sí.
pero usualmente en una isla tropical como Puerto Rico no es así.
No.
Así que siempre recomendamos tratar de mantenernos en los horarios antes de las 10:30 de la mañana, que generalmente es bien fresco, o después de las 4:30, 5 de la tarde, que se puede manejar bastante bien. Si lo vamos a llevar a pasear en áreas, en la brea, recuerde que en época de calor, esa brea se pone heavy, bien caliente, no le queme las patitas a su perro. Ellos tienen las almohadillitas esas, pero esas cositas se queman también.
Uh-huh.
Así que vende unas botitas, pero no invente de que nunca le ha puesto nada a su perro, nunca le ha puesto una botita y se la va a poner, el perro va a seguir caminando lo más cool. Se tendría que, tiene que adaptar a ese tipo de artefacto, de aditamento. Pero ciertamente el llevarlos a pasear, llevarlos a caminar, aporta a cambiar el mindset, a cambiar la actitud mental de la mascota. Está oliendo, está percibiendo olores diferentes, viendo áreas distintas, oyendo ruido. Es bien entretenido para ellos. Uh-huh. Y quema calorías, o sea, que ayuda también a mantener su peso, quema, ayuda a disipar
energía,
un poquito esa,
¿verdad?,
ansiedad,
uh-huh,
y esa energía que tiene la mascota, que la tiene que utilizar de alguna forma, ayuda a canalizarla de una manera que sea útil para ellos.
Okay,
así que eso sería un consejito bien útil y relativamente no costoso.
No costoso, para nada.
Fácil de llevar a cabo. Y nada, a todos nosotros nos conviene irnos a caminar, así que sí, el beneficio es para la mascota y para usted también.
Okay. O sea, ¿qué pasa? Pueden caer, ¿verdad? Sí. Tener ese, esa
pueden
situación.
Caer en depresión. Lo que pasa es que me preocupa cuando decimos depresión, porque lo primero que puede venirnos a la mente es la depresión, donde el paciente necesita tratamiento médico para poder superarlo. Uh-huh. Y no es usual que veamos una mascota a ese nivel de ansiedad por separación, pero de que pueden deprimirse en una situación particular como esta de falta un miembro de su familia, sí, eso pasa. Sí.
Ok, perfecto.
Así que esa es una respuesta bien larga, una pregunta bien cortita, sobre si la mascota se deprime o no.
Pero sí, ella estaba esperando esta respuesta de tu parte, así que gracias. Mira, Víctor, ¿dónde las personas?
Y le agradecemos a ella.
Claro, sí.
A ella por la pregunta.
Definitivamente. Y tengo dos
y
o
sí,
tres más,
como...
así que te la tengo que, te la tengo que enviar.
Pues por ahí vamos, Tenemos temas.
Dime. Sí. ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Si desean hablar con nosotros, nos pueden llamar al Hospital Veterinario Ponce de León en la Avenida Esmeralda, en Guaynabo, al 787-720-1463, 787-720-6348, o si tienen algún tema que deseen que cubramos, como hicimos hoy, pueden hacérnoslo llegar a Emociones con Sabor. Y con mucho gusto vamos a cubrirlos y vamos a hacer una respuesta bien larga de una pregunta muy corta.
Bueno, cuídate mucho, Víctor.
Igualmente, hasta la
semana
que
viene. Un abrazo. Chao.
Chao.
Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Pedro Hernández en su segmento Mercadeate con Pedro. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Bueno, vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos listos para escuchar a Pedro Hernández, pero esta vez en su segmento Mercadeate con Pedro, con un tema interesante, así que todo el mundo atento, porque nos va a estar hablando sobre el presupuesto en el mercadeo. Pedro, mucha gente le tiene miedo, ¿no? Y le tenemos miedo al mercadeo, que es importante, es vital, pero mucha gente dice, pero es que yo no tengo chavos para eso. Pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque si me anuncio en un billboard, se me van los chavos. Anuncio en televisión una pauta, imagínate. O en periódico. Cuéntanos.
Bueno, Madeline, tienes toda la razón. Hay muchas personas que cuando están iniciando su negocio, ¿verdad? Y siempre en este programa hablamos de mercadeo grande, ¿verdad? Empresas grandes. Pero también me gusta hablar de empresas pequeñas, ¿verdad? Porque no solamente lo he vivido, lo he estado viviendo, ¿verdad? Con Palpable, desde cero empezar, ¿verdad? No, muchos clientes que llegan donde me dicen, Pedro, mira, yo llevo 3 meses, 4 meses de haber empezado mi negocio. Invertí todo mi dinero para poder abrirlo. ¿Sabes? No tengo mucho dinero para poder invertir en mercadeo, lo poco que tengo no lo quiero botar verdaderamente, y se hacen esas preguntas importantes, y tiene mucho value, ¿verdad? Tiene mucha realidad de lo que está hablando, y de realidad de lo que muchos empresarios viven cuando empiezan sus negocios, que son ellos solos ahí dándole a pulmón, y muchas veces yo he conocido empresarios, Madeline, que me dicen, Pedro, yo estuve casi 2 años break even, 2 años, ¿sí? Mira, ahí que lo que hacía el negocio daba solamente para pagar todo y yo no me pagaba, nada. Yo no me cobraba un centavo para poder sobrevivir el mes que viene. Y de esa manera, entonces, oye, hay muchos empresarios que la gente no sabe lo que han pasado, que lo ven hoy en día exitoso, empresarios grandes, pero cuando comenzaron, oye, estaban apretados.
Sí. Casi todo el mundo empieza apretado, Pedro.
Claro, casi todo el mundo. Claro, así que todos estamos en un mismo barco, y cuando me hacen esa pregunta es bien importante y me gusta escucharlo, porque yo digo que es cuando más creativo, ¿verdad?, uno puede ser, porque la necesidad es la madre de la creatividad, así que muchas veces cuando tú tienes tanta necesidad, ¿verdad?, tú buscas la manera de ser creativo, de estirar ese peso lo más posible para poder lograr tu sueño. Así que en el mercadeo también es importante poder invertir. Siempre hemos hablado de que, mira, tienes que invertir en mercadeo, tienes que moverte, tienes que hacerte conocer para que las personas conozcan de tu marca. Significa sacrificios, significa tiempo, oye, de noche trabajando, hablando con las personas, presentando tu producto. Oye, voy a hablarte de varias cosas que se pueden hacer. Uno, hay muchos, ahora mismo en las redes sociales, hay muchas personas que son seguidas, ¿verdad?, por productos específicos. Hay personas que son seguidas porque les gusta el make-up, ¿verdad? Esa persona habla mucho de make-up, o esa persona habla mucho de traje, o esa persona habla mucho de carro. Dependiendo de lo que, un ejemplo como Otto, la tecnología, la gente le gusta la tecnología, lo sigue a él. Bueno, hay personas que están empezando en esto, y vemos que cada vez más hay estos influencers, ¿verdad? Y lo digo entre comillas, influencers, porque muchas veces se llaman influencers, pero no influyen en la vida de nadie.
A nadie.
Pero sí hay estos influencers que están creciendo, no están tan grandes todavía. Oye, y tú puedes hablar con ellos, decirle, mira, yo estoy comenzando mi negocio y me gustaría que tú puedas tener tu producto en tu página para que la gente lo vea, la gente que te sigue. Oye, ¿y funciona?
Sí, funciona.
Yo conozco una amiga que ella es influencer en Aguadilla. Ella lleva ya como 2 o 3 años, la ha ido muy bien, tiene sus 8,000 a 7,000 seguidores, eso está perfecto. No son números 100,000, 200,000, medio millón, claro, de seguidores, pero mira, son muy buenos. Oye, y tengo una empresa nueva que se abrió, y cuando esa empresa se abre, yo le sugiero que, mira, vete donde ella, que hace, ella es una muchacha que hace galletas, y esta muchacha que hace galletas me dice, Pedro, ¿qué tú me sugieres? Porque yo no tengo un budget grande para poder empezar el mercadeo. Pues mira, háblate con esta persona, que ella es del oeste, es de Aguadilla, está iniciando también como tú, tiene unos buenos seguidores, y de esa manera a ti te puede servir. Pues mira, se comunicó con ella, hablaron, y oye, le fue excelente. Me dijo, Pedro, tuve la bendición de que más gente me siguió, yo estoy empezando mi página, la gente me llamaron, me preguntaron sobre el producto. Excelente. No fue una cosa brutal de 500 personas que la llamaron, Pero, oye, se dio a conocer, Madeline.
Sí, la gente que no la conocía, la conoció.
Pues claro, y no es algo que le salió muy caro, no es algo que le salió muy... que fue doable, ¿verdad? Exacto. Algo que fue doable para ella. Así que muchas veces nosotros no podemos en la mente que, oye, la radio es carísima. No, hay cosas en la radio que sí puedes hacer. Hay muchas emisoras de radio muy buenas con programas nicho, como ejemplo Emociones con Sabor, que son programas que, oye, son específicos, que escuchan las personas. Uh-huh. Y si estos programas van creciendo, gracias al Señor, pues mira, tú vas creciendo con el programa como cliente. Exacto. A ver, lo que es muy importante tú dar y buscar información. No solamente porque tú ves a alguien que tiene 10,000 seguidores, la escuchan por 15 emisoras de radio, tiene esto, es imposible que esa persona hable de tu producto. Uh-huh. Créeme que hay maneras que tú simplemente por preguntar vas a poder abrir puertas en tu vida. Yo vi un tech show, Madeline, a mí me gusta escuchar TED Talks.
A mí también, me encanta.
Todo muy bueno. Y había uno que decía, haz preguntas, solamente haz preguntas. Siempre haz preguntas. Y a mí se me quedó siempre en la mente eso. Y yo siempre le digo a mis clientes, oye, tú no pierdes nada con enviarle un mensaje a Madeline Rivera y decirle, Madeline, me gustaría que tú me entrevistes en tu programa. Tú uh-huh. no pierdes nada con eso. Tú no pierdes nada. Y dice, ah, no, pero es que ella es tan grande ya, que ella tiene tantas emisoras, que son estos. Tú no pierdes nada en preguntar, tú no pierdes nada en hacer esas preguntas que muchas veces te da miedo hacer, ¿verdad? Uh-huh. Pero mira, estas son maneras de que tú económicamente puedes ir creciendo tu negocio. Exacto. Otra manera, yo digo, tiene que estar en cada baile de muñeca, tú tienes que estar metido.
Tienes que estar metido, sí.
Oye, y sale económico, porque, oye, te voy a dar un ejemplo. Estas actividades que se hacen en los pueblos, que invitan a los artesanos, invitan a los diferentes negociantes, ¿verdad? Empresarios. Oye, tú puedes montar una mesita con claro, un pañito claro. y que la gente pase y tú le hables de tu negocio, tú le hables de tu producto. Muchas veces eso está, muchas veces gratis y otras veces son, mira, $10 que tú pagas, $15 por una mesita, una esquinita, mesita. Uh-huh. ¿Sabes? Pequeñita, que tú digas, mira, yo estoy empezando, quiero ver cómo se mueve esto, quiero que la gente conozca mi producto. Eso lo puedes hacer también.
Claro, Pedro. Y está... está en Añasco un día, la próxima semana está en Aguada, luego está en Moca, entonces en Mayagüez, y así, y la gente, esa gente usualmente buscan este tipo de actividad y te ven y te vuelven a ver y te dicen, espérate, estás como otro, como el arroz blanco, ¿qué está pasando?
Así mismo es, madre, y por eso es que es bien importante estas actividades que son locales, ¿verdad? Uh-huh. Y oye, yo digo siempre que hay personas que me dicen, no, pero es que mi empresa es muy grande para eso. No, tú estás empezando. No. Tú necesitas decir, yo tengo que estar ahí. Sí, punto, y punto. Se acabó. Yo que la gente me vea, como dice Madeline, como el arroz blanco, que cada vez que vaya a una actividad, oye, ahí está Madeline Rivera. Exacto. Oye, yo estoy escuchando a Madeline Rivera en esta área. Mm. Oye, mira, por aquí yo sé
vuelve que aquí otra vez.
Por aquí. Es importante, Madeline, que cada vez que nosotros pensemos en nuestro negocio, necesitamos sacar tiempo, sacrificios que debemos sí. hacer, y eso significa estar en cada actividad, en cada evento. Si se abren oportunidades que hace la compañía de turismo, hace muchas actividades, usted esté pendiente porque a esas actividades usted puede aplicar para que usted pueda ser parte de esa actividad. Sí. Así que verdaderamente excelente. Son muchas cosas que se pueden hacer. Usar las redes sociales constantemente, promocionarte en las redes sociales, muy bueno, muy efectivo. También se pueden hacer, cuando se hacen eventos de recaudaciones, que esos son muy buenos, que usted también aporte esos eventos, que la gente lo vea, que está ayudando una causa. Uh-huh. Cuando se hace alguna actividad en playa, en plaza, usted tiene que estar ahí porque eso es mercadeo gratis, mi gente.
Gratis.
Eso es para que la gente lo vea, para que ahora mismo en la fiesta de San Sebastián, en la calle San Sebastián, ¿cuánta gente fuese a ese evento?
400,000 personas.
Pues imagínate, Madeline. Así que si usted que está empezando su negocio, usted busca la manera de hablar con alguien que lo pueda tener allí en la calle San Sebastián, que sí. la gente lo vea. Que por lo menos tenga un billboard, un papel tuyo puesto en la pared. Que verdaderamente sí, sí, sí. que no te cueste mucho, pero sí hay maneras de nosotros lograr un mercadeo dentro de un presupuesto mínimo, porque uh-huh. aunque muchas veces no tenemos presupuesto de 5,000, 20,000, $30,000 mensuales, no tenemos ese presupuesto. Uh-huh. Yo tengo un presupuesto de $100 mensuales, pues mira, vamos a trabajar con esos 100
dólares. Vamos a trabajar con ese, claro, claro, pero hay que moverse.
Eso, Madeline, lo que tú acabas de decir es lo más importante. Muchas veces nos ponemos muy cómodos y queremos que todo llegue a nosotros, y nosotros tenemos que ir con el cuchillo en la boca, como dice Julia Bello.
¿Sí?
Me voy a tirar con el cuchillo en la boca y voy a conquistar y voy a lograr ese
equilibrio.
Voy a mí. Así que verdaderamente, Madeline, hay alternativas, muchas alternativas, dentro de ese presupuesto mínimo que tú tienes, que la gente pueda conocer de tu producto, empresa, negocio. Oye, hay maneras de hacerlo.
Excelente.
Lo único, que sí tiene mucho sacrificio, pero es parte de, oye, y la gente te va a dar a conocer, vas a coger también mucho feedback, mucha retroalimentación de lo que están usando tu producto hacia ti. Así que te voy a dar un ejemplo, ya sé que estamos terminando al final del programa, pero estuvimos con Palpable, ¿verdad? En San Juan este fin de semana, y gente que pasaba decía: compro tus velas, compro tus jabones, me encantan, me encanta este jabón por esto, me encanta esta vela, usarla de esta manera. Muchas veces nosotros pensamos que el producto se usa de tal manera,
ajá,
pero cuando escuchamos a clientes que cómo usan el producto, cómo usan la vela o el jabón, yo digo, wow, yo no pensé en eso, increíble. Así toma que esa retroalimentación te ayuda muchísimo.
Definitivamente, pero esa retroalimentación ustedes la pueden escuchar. ¿Por qué? Porque se están exponiendo.
Claro.
Y es
claro.
constante, esa exposición es constante.
Correcto.
Uh-huh. Mira, Pedro, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Se puede comunicar conmigo en el 787-897-1200, aquí en Emociones con Sabor, con Madeline Rivera y Otero, de lunes a viernes, siempre disfrutando del programa, aunque no estén dentro del programa, estoy detrás del programa también, siempre estoy ahí disfrutando del programa.
Excelente, gracias Pedro, un abrazo fuerte.
Igualmente, Dios te bendiga.
Amén, igual. Y a ustedes amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Nos vamos a ver y nos vamos a escuchar otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.